Bien, buenos días. Gracias a Dios por esta preciosa mañana, gracias a Dios por la oportunidad de estudiar juntos la palabra de Dios. En esta ocasión nos toca profundizar en los versículos de Primera de Tesalonicenses 2, del 5 al 8. Y le he titulado a esta porción de la Escritura, El cuidado tierno y genuino de un pastor. Quiero recordar que le hemos tratado de dar un lema que resuma la enseñanza de toda esta carta y es este, abundando en amor, santidad y esperanza hasta el regreso de nuestro Señor. ¿Sí? El tema en general, resumido, muy pocas palabras de esta carta es este. Pablo les exhorta a abundar en amor, santidad y seguir esperando, ¿verdad? Firmes en esa esperanza, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto, hemos estudiado cómo Pablo y sus colaboradores han estado dispuestos a arriesgar sus vidas y a sufrir con tal de llevar el Evangelio a todos los gentiles. Dios lo había llamado para esto de manera específica. Y ellos iban por todos lados, tomando el riesgo, arriesgando sus vidas, sabiendo que iban a enfrentar peligros y persecuciones. ¿Por qué lo hacían? Porque ellos sabían que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nada podía detener a Pablo de hablar las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que vemos en el contexto de esta carta, en Hechos capítulo 16, 17 y en esta carta también, específicamente. Su actitud era como la de Pedro y la de Juan, cuando aquellas autoridades judías los detienen y los interrogan y tratan de intimidarlos para que dejen de predicar el nombre de Jesucristo, y ellos responden, lo que sucede es que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esa era la respuesta de Juan y Pedro. Y sabía lo que les iba a pasar. Los azotaron, los encarcelaron. Pero ellos no podían dejar de decir lo que habían visto y oído, porque era poder de Dios para salvación. Pablo realmente es un modelo para nosotros, un verdadero siervo para la gloria de Dios. ¿No es cierto? Ahora cantábamos eso, un verdadero siervo para la gloria de Dios. Él conocía mucho de la gloria de Dios. Él se deleitaba en la gloria de Dios. Era la razón de él de vivir y de existir y de luchar y de seguir adelante. Y él sabía que cada ser humano ha sido creado para la gloria de Dios y que solamente en la gloria de Dios que el ser humano puede estar satisfecho y puede tener vida abundante y vida eterna. Él sabía que los gentiles tenían que escuchar esto, además de los judíos. Si no lo creían, no podrían disfrutar la gloria de Dios por la eternidad. El Evangelio no es solo un bonito mensaje de superación personal para poder pasarla mejor en esta vida. Creer en el Evangelio es necesario para que tus pecados sean perdonados y no tengas que pagarlos por una eternidad alejado de Dios. Creer en el Evangelio es lo único que te puede dar una relación personal con tu Creador y una vida eterna a su lado. Y ese gozo eterno para siempre en el Creador. Bueno, los tesalonicenses habían sido salvos, habían creído al mensaje del Evangelio. Pablo les recuerda, ustedes han sido elegidos para salvación. Y Dios los había elegido desde antes de la fundación del mundo, los había llamado a la fe, ahora eran salvos y por tanto esperaban firmes el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La salvación de ellos era tan clara al haberse convertido, dice el pasaje en el primer capítulo de Tesalonicenses, se habían convertido de los ídolos al Dios vivo. ¿Te puedes imaginar el cambio de adorar a Zeus o a Júpiter o a Atenea, Artemisa, la que tú quieras? Convertirse de adorar esos ídolos a adorar al Dios verdadero, al Dios vivo y verdadero. No solamente eso, ¿verdad? No solamente se convertían de adorar la piedra y el palo, se convertían de adorar el dinero, de adorar el sexo, de adorar la diversión, de adorar cosas que no son Dios, porque eso es lo que nos atrae a todo mundo, y son ídolos. Y ellos se convirtieron tan claramente que dice Pablo que su fama o el reconocimiento de que ellos ya no eran iguales, que habían sido transformados por Dios, se extendía por toda la región. Todos en esa región de Macedonia y de Acaya, que era más al sur, ahora empezaban a oír que las vidas de estos macedonios de Tesalónica habían sido transformadas. Tenían un nuevo propósito, un nuevo sentido. Sus vidas estaban siendo conducidas por Dios. Había un nuevo gozo. Todo era nuevo para ellos y era precioso. Y Pablo se goza en esto, ¿verdad? El gozo de Pablo en la conversión de las personas y en la firmeza de ellas creciendo en el Evangelio. Nuestro tema va a tener que ver mucho con esa función pastoral de Pablo y sus colaboradores. Y quiero citar a John MacArthur, que dice lo siguiente. Escuchen, por favor. El liderazgo espiritual es una responsabilidad sumamente retadora. Decir solamente que es difícil sería quedarse muy corto. Es tan difícil que es virtualmente imposible en nuestra fuerza humana. Piensa sobre lo que se requiere de un pastor o líder espiritual. Una tremenda responsabilidad de predicar el Evangelio para salvación de los pecadores no creyentes en el mundo. Luego, reunir a los creyentes en congregaciones ordenadas para la adoración a Dios. Luego, enseñar a la congregación exponiendo con claridad y poder la palabra de Dios. Y luego, pararse entre la gente y Cristo, mediando, intercediendo, entregado a la oración para el bienestar espiritual de la congregación. Además, administrar las ordenanzas del Señor de tal manera que pueda guiar a las personas a renovar su pacto de obediencia con el Señor y confesar sus pecados. También supervisar a la iglesia y gobernarla, incluyendo el amonestar a los desobedientes y fortalecer a los débiles. Luego, entrenar y designar maestros y obreros para cada creyente de tal manera que nadie se quede fuera del cuidado y la responsabilidad de la consejería bíblica, el ejemplo, la instrucción y el ánimo en el Evangelio. Además, encontrar la manera de resolver para toda la congregación sus dudas, sus debilidades y sus retos y guiarlos a alejarse de sus pecados, temores y ansiedades, llevándolos a la sana doctrina para que vivan vidas sanas en conformidad a Cristo. Al mismo tiempo, deben ser tiernos para ver que todas las necesidades sean satisfechas y que haya servidores que ayuden para distribuir los recursos de la congregación a aquellos que los necesitan. Defender la verdad y ser un modelo de lo que Cristo exige a un creyente. Ese es el ministerio. Y junto a todo esto debe saber el líder espiritual que de todo eso dará cuentas a Dios. Incluso hay una advertencia en la Escritura que dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros. Qué tremendo, ¿no? Y todo esto nos lleva a preguntar, y sigo citando a MacArthur, lo que el apóstol Pablo preguntó en 2 Corintios 2:16: ¿y para estas cosas quién es suficiente? ¿Me entienden, hermanos? ¿Quién es suficiente para esto? Es una responsabilidad abrumadora. Yo no sé si te cae el peso de lo que esto significa, pero es abrumador, es muy serio. Y Dios llama. Decía Fer hace algunas semanas, de manera muy explícita, muy clara, en una congregación se requieren estas dos partes. Los pastores tienen que estar viviendo vidas congruentes con la palabra de Dios y orando por la congregación y siendo ejemplo y sirviendo a la congregación, y la congregación tiene que estar respondiendo, también orando por sus pastores y respondiendo a la palabra de Dios. Y si en una congregación no sucede lo uno y lo otro, es una mala congregación, es una mala iglesia. Y entendemos que no hay iglesia perfecta, pero esa es la responsabilidad. Hay una enorme y abrumadora responsabilidad en los líderes espirituales que Dios ha llamado, porque esa es la diferencia en un sentido. No nos diferencia nada en cuanto a humanidad a los que Dios ha llamado a ser líderes y a la congregación en general. Somos iguales que ustedes. Somos ovejas también. Le pertenecemos al mismo Dios. Jesucristo derramó su sangre por ustedes y por nosotros. La única diferencia es el llamado. Y cuando Dios llama, más vale obedecer. Y es una enorme responsabilidad. Pero vamos a ver en este pasaje, y voy a insistir en el hecho de que los creyentes en general de la congregación no son consumidores. Dios no espera que tú seas solamente cuidado, pastoreado, guiado, atendido por los líderes. Dios espera que tú también tomes responsabilidad y que tú también cuides a otros. Entonces, este es el contexto, ¿verdad? Voy a leer los versículos que nos tocan en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Voy a tomar, de hecho, los versículos 3 y 4 que ya estudiamos con Raúl la semana pasada, porque realmente representan una unidad, ¿verdad?, con lo que voy a explicar o lo que vamos a estudiar ahorita, y necesito que esté ahí presente el pasaje junto con los siguientes versículos. Dice 1 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Vamos a orar. Amado Señor, para todas estas cosas, ¿quién es suficiente? Realmente entendemos que tú eres un Dios santo, justo, verdadero, que aborreces el pecado, pero también un Dios lleno de amor y misericordia para todo aquel que responde a tu llamado, que quiere creer, que cree en el Evangelio. Señor, nos encomendamos a tu gracia, específicamente, especialmente ahorita, para estudiar este pasaje de tu palabra. Ayúdanos, ayúdanos, fortalécenos, danos corazones para oír, recibir tu palabra y ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, quiero que sigan, ahora sí que sigan captando este corazón misionero, pastoral, de Pablo, ¿sí? Entonces Pablo les dice en los versículos 3 y 4 que su exhortación, la exhortación de él y sus colaboradores, no procedió de error. Fíjense, hay tres o cuatro cosas aquí que él está resaltando, defendiendo su ministerio. Dice, no procedió de error, Él estaba proclamando la palabra de Dios que Dios le había encomendado, la revelación, estaba siendo fiel a la revelación de Dios. Dice, no procedió de impureza, y normalmente ese término, cuando lo usa Pablo, se refiere a impureza sexual. Tampoco, dice él, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, y así hemos hablado. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Sí, estas son tres o cuatro cosas de manera negativa que vemos en los falsos maestros, en los falsos líderes, en los lobos, ¿verdad? Error, impureza sexual, incluso el aprovechar sexualmente a la congregación. Está por todos lados, las noticias se repiten cada determinado tiempo. El usar el engaño para obtener sus propios fines y el buscar agradar a los hombres también para sus propios fines. Dice Pablo, nosotros no hemos procedido así, ustedes lo saben. Noten cómo Pablo en varias partes del capítulo 2, incluso desde antes y después, va a mencionar varias veces esa palabra, dice, ustedes lo saben. Ustedes saben cómo nos conducimos entre ustedes, cómo soportamos el peligro. Ustedes lo saben, ustedes lo han visto. Dice ahora en los versículos 5 y 6, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Entonces, Pablo menciona ahora otras tres cosas importantes que no están rigiendo su vida. Él nos está conduciendo de esa manera. Dice, no usamos palabras lisonjeras, no encubrimos avaricia, no estamos buscando la gloria de los hombres. Mira, yo pienso esto. Es probable que Pablo haya sido tentado a algunas de estas cosas. Él era un ser humano. Pero si fue tentado, de cualquier manera, él no se dejó dominar por ello. ¿Sí? Él luchaba contra el pecado en su vida por medio del Espíritu. Y él, como escribe en sus cartas, en 1 Corintios dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Un líder espiritual no puede dejarse dominar por estas cosas, ni por el error, ni por las palabras lisonjeras para obtener algo de los demás, ni por avaricia encubierta, ni buscando la gloria de los hombres, el reconocimiento de los hombres. ¿Qué es la lisonja? Pues alabanza exagerada y generalmente interesada que hace una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Esta semana, una persona me habló por teléfono, es una mujer conocida de la familia, no muy allegada, pero conocida de la familia, y yo le he prestado a ella un par de veces dinero. Le presté porque me lo solicitó, yo la veía muy urgida, la vi realmente desesperada, y le presté dinero. Ella quedó de pagármelo y no me lo ha pagado, y en lugar de pagármelo, me llama, dije, ojalá me vaya a decir que me está por depositar o algo así, pero descuelgo el teléfono y, Polito precioso, chulo, amor de mi vida, algo así me dijo, ¿no? Yo dije, pues, inmediatamente sabes por dónde viene, no me está diciendo esas palabras para decirme, ya te deposité, ¿eh? Ustedes saben para qué me habló. Eso es lisonja, cuando tú usas palabras para obtener lo que te conviene del otro. Dice Pablo, nosotros no usamos eso, no procedemos así, ni estamos buscando el dinero de ustedes, decía Pablo. No estamos encubriendo avaricia, no es lo que nos interesa. El gozo de Pablo era la salvación de las personas, la firmeza en ellos para seguir al Señor. Les dice más adelante en la carta, ahora nosotros vivimos y ustedes permanecen firmes. Eso era lo que motivaba a Pablo. Pablo estaba dispuesto a correr esos riesgos y peligros precisamente por ver a estas personas salvas, viviendo para el Señor con todo su corazón y predicando el Evangelio a otros que a su vez se convirtieran. Dice, tampoco estamos buscando la gloria de los hombres, porque no se trata de eso, ¿verdad? Dice Pablo, incluso podríamos ser carga, ¿verdad? No estamos buscando la gloria de hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podríamos serles carga como apóstoles de Cristo. Y sí, hermanos, de nuevo, puede ser una tentación, puede ser una tentación. Pastor, por favor, siéntese en los primeros lugares. Pastor, por favor, el mejor platillo de la comida. Pastor esto, pastor aquello, lo otro, ¿no? Puede ser una tentación. O sea, finalmente Pablo está diciendo, nosotros fuimos encomendados por Dios, somos apóstoles de Él, dice Pablo. Podríamos serles carga, podríamos abusar de eso. Podríamos estar buscando de ustedes reconocimiento y que ustedes se sientan menos que nosotros, ¿verdad? Para que nos sientan como intocables. Y no somos intocables. Otra vez, somos seres humanos igual que ustedes. Y no somos intocables tampoco en el sentido de que, no, cuidado, no le vayas a decir al pastor que está mal o que se equivocó o que cometió un pecado. No somos intocables. Hermanos, ustedes tienen la responsabilidad de estar probando nuestras vidas. Debemos ser íntegros como Pablo lo era. Estamos obligados a hacerlo. Ustedes tienen todo el derecho de pedirnos cuentas. Ustedes pueden acercarse y decirnos, oye, Polo, me parece que lo que dijiste no fue correcto. Oye, Polo, el otro día, tú no me viste, pero yo te vi y estabas en el banco y te desesperaste con la cajera y le hablaste fuerte, ¿no está eso mal? Espero que me lo digas si me viste, porque de vez en cuando me pasa. Estoy luchando por no volverlo a hacer. Dios está avanzando en mi vida en eso. Pero si me llegas a ver en cualquier error, en cualquier falta, en un pecado, Dios dice que vengas y me lo digas. Y si es Fer, o si es Raúl, o si es Félix, díselo. Está bien, no abusamos en el Evangelio, ¿verdad? Como Pablo era apóstol, pero vamos a decir como siervos de Dios, como pastores o líderes espirituales, ¿sí? Queremos que ustedes tengan la confianza de acercarse, de preguntarnos, de cuestionarnos, con respeto, obviamente, ¿no? Pero queremos que lo hagan. Si algo ven que no está funcionando en la iglesia como ustedes creen que debe funcionar, háganoslo saber, denos sugerencias, denos ideas, incluso yo diría más, ofrézcanse para ayudar, ¿no? Porque a veces hay mucho esa necesidad, oye, es que no se atendió aquel y el otro, y es que falta, órale, dínoslo y también ayúdanos, ofrécete para ayudar en la iglesia, porque queremos servir, no queremos ser carga, queremos servir, queremos ayudar, vivimos y fuimos encomendados por Dios para tu beneficio, para tu crecimiento espiritual. Entonces, fíjense cómo Pablo, diciendo, Dios es testigo, ¿verdad? Ahí en el versículo 5, Dios es testigo y ustedes también lo saben, ustedes nos han visto comportarnos entre ustedes. El tono de Pablo es defensivo, se nota, ¿verdad? Pablo está defendiendo su ministerio en estos primeros versículos del capítulo 2. Y saben, entendemos por qué. Lo más lógico es pensar que, como lo explicaba Raúl, hay personas que seguramente después de la salida de Pablo, probablemente esas mismas personas que habían causado la turba por la cual Pablo y Silas habían tenido que salir de Tesalónica, empezaban a hablar mal de Pablo y sus colaboradores, empezaban a infiltrar ideas. Oye, se me hace que Pablo es, lo que pasa es que él tiene otros intereses, él quiere tu dinero. Lo que pasa es que Pablo seguramente quiere abusar de que él es, ¿no?, el que predica, el apóstol, etcétera, y quiere sacar provecho sexual, económico, quiere dominarte, etcétera. Y Pablo tiene que defender su ministerio. Eso es lo que es tremendo. Es muy triste, ¿verdad? Es muy triste. Pablo tiene que hacer esto varias veces. Nosotros hemos leído 2 de Corintios y varios de esos capítulos Pablo está defendiendo su ministerio. Gálatas, Pablo defendiendo su ministerio. Primera de Tesalonicenses, Pablo defendiendo su ministerio. Y sabes, sí es muy triste. Sí es triste que un siervo de Dios, un pastor, un líder espiritual, tenga que vindicar sus motivos y su ministerio delante de los que oyen. Pero a veces es necesario, como lo hizo Pablo. Y yo pienso, es triste porque indica dos cosas por lo menos. Que sí hay enemigos que quieren echar tierra. Sí hay enemigos que no están contentos con que tú estés creciendo en la palabra de Dios y siendo transformada por la palabra de Dios y teniendo un mejor matrimonio, porque vas a una iglesia, porque ahí se te cuida, se te instruye, se te ayuda. Y entonces hay personas que se dedican a calumniar y a juzgar y a tratar de denigrar el carácter o, ¿cómo podemos decirlo?, el testimonio de un líder espiritual. Pero también es triste porque eso indica que los creyentes son susceptibles de eso. ¿Se entiende? Claro que sí. Yo me acuerdo una ocasión en la que fue toda una prueba para la familia y nosotros en la familia por tratar de ayudar a unos hermanos que estaban en necesidad y como dicen vulgarmente, nos salió el tiro por la culata, ¿verdad? De verdad nuestra intención era ayudar y a la mera hora quedamos mal con ellos y entonces se enojaron con nosotros y empezaron a hablar mal de nosotros. Yo me acuerdo haber citado a algunos hermanos y tratar de explicarles lo que estaba pasando. Te lo digo con sinceridad, en ese momento yo no estaba pensando tanto en mi, ¿cómo se puede decir?, en mi fama o en mi, ¿no?, prestigio, gracias. Lo que estaba pensando era el daño que se podía hacer a la iglesia, lo que estas personas estaban hablando. Eso era lo que me preocupaba. En fin, Pablo tiene que defender su ministerio, tiene que decirles, ustedes son testigos, ustedes nos han visto actuar, Dios es testigo también. Y el obrero de Dios tiene que ser congruente con lo que está predicando, con la palabra de Dios, con el llamado que ha recibido. Hay versículos, les quiero compartir, Hebreos, por ejemplo, cuando habla de esta relación de los líderes espirituales con la grey, con la iglesia, con el pueblo de Dios, dice Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Sí? Debe haber una cierta obediencia en el evangelio de la congregación hacia los pastores, sujeción, una sujeción. Debemos trabajar juntos, debe haber unidad, ¿sí? Debe haber respeto. Y la idea del escritor de los Hebreos dice, para que ellos también sirvan gozosos, porque es horrible, ¿verdad? Cuando está uno tratando de servir y ayudar y guiar y enseñar, que haya lo contrario, quejas y juicios y falta de perdón y falta de unidad y cualquier pretexto para no sujetarse a lo que es correcto que esos líderes están implementando en la iglesia. Es horrible. Merma el gozo, aunque tenemos que seguir luchando por el gozo. Dice, sujétense y obedezcan. Y entendemos a qué se refiere. Yo no voy a llegar a tu casa a decir, oye, Ariel, prepárame un desayuno sabroso porque voy a... ¿Sí puedo? Bueno. No te voy a mandar que me deposites dinero, no te voy a mandar que hagas esto y que vayas y me sirva. No, no, no. O sea, entendemos a qué se refiere, obedecer en las cosas de la iglesia, del ministerio, de lo que Dios les ha encomendado, de lo que Dios mismo en su palabra les está ordenando que hagan como creyentes, como hijos de Dios, como siervos también. Y dice también en 1 Tesalonicenses 5:12, adelante Pablo en esta carta, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y sí, me atrevo a citar a Pablo nuevamente en esta carta porque eso es bíblico. Entonces, ténganlos en estima, mucha estima, de hecho, dice, y amor, ámenlos, ámennos, ¿verdad? Pablo decía, Lo estaba diciendo por él y por otros líderes, porque él, después de que salía de las iglesias, establecía ancianos en otras, en las iglesias, o enviaba a Timoteo, etcétera, ¿no? Y les dice: ténganlos en estima, ámenlos, ¿verdad? Ellos les presiden en el Señor, están sirviendo, dirigiendo, guiando, gobernando, sirviendo, ¿ok? Tengan paz entre vosotros en este aspecto. Ahora dice Pablo, continuando con el capítulo 2, versículo 7. Después de haberles dicho que podrían haber sido carga para ellos como apóstoles, les dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y el ejemplo es precioso. Aquí él pone el ejemplo de una madre que está criando. Adelante, en lo que le va a tocar a Fer la semana que entra, va a poner el ejemplo del padre, del cuidado amoroso de la madre y del padre. Dice: tiernos entre ustedes como una mamá que cuida con ternura a sus propios hijos. Yo creo que no necesito explicar demasiado o poner demasiado ejemplo. Yo conozco a algunas de ustedes como madres, ¿verdad?, con sus pequeños, y son tiernos, y el cuidado que les tienen y la manera como trabajan por ellos. ¿Qué madre no está dispuesta a desvelarse, ¿no?, a pasarse horas en vela, a dejar sus propios intereses por cuidar de sus hijos, por atenderlos en una enfermedad, por llevarlos a la escuela, por traerlos, por hacerles de comer, por ayudarles a bañarse, por todo, todo? Ese es el cuidado del que Pablo está hablando, de un cuidado tierno de alguien que está viendo sin interés, con un verdadero amor por el pequeño que tiene en sus brazos. O el que ya camina, ¿verdad?, y ya corre y da lata y a veces desobedece, pero que tiene un amor tierno por él, y están dispuestas las madres a darlo todo desinteresadamente. Ese es el cuidado tierno del que habla Pablo. Dice Alexander Strauch, escuchen, dice: la figura bíblica del pastor que cuida su rebaño, vigilando largas horas para garantizar la seguridad, conduciéndolo a pastos verdes y agua limpia, cuidando a los débiles, buscando a los perdidos, curando a los heridos y enfermos, es hermosa. Toda la imagen del pastor palestino se caracteriza por la proximidad, la ternura, la solicitud, la habilidad y el trabajo duro, el sufrimiento y el amor. Es como afirma el exprofesor de Seminario Bíblico de Londres, Derek J. Timball, en su libro Pastores Hábiles: una mezcla sutil de autoridad y cuidado, e igual cantidad de firmeza y ternura, igual cantidad de valor y aliento. Ese es el modelo. Estoy hablando del modelo. Esta persona habla del modelo de un líder espiritual, de un pastor tierno como Pablo. Entonces, yo estoy seguro que muchos de ustedes se pueden identificar. Las mamás, ¿verdad?, como esa madre tierna y amorosa. Los padres, que también tenemos nuestra parte, ¿verdad?, de cuidado, de atención, de dejar a un lado también nuestros propios intereses por estar con los niños, por jugar con ellos, por enseñarles, por educarlos, por disciplinarlos, por tantas cosas. Y es un amor desinteresado, verdaderamente desinteresado. Fíjense, ahora hace dos semanas, el día de ayer, hace dos semanas, mi hijo Rodrigo, casado ya con María, ¿verdad? Y algunos de ustedes me han preguntado: oye, ¿ya te cayó el 20? ¿Ya te cayó la depre? Porque ves su recámara vacía. Y yo entiendo por qué me lo dicen. Me lo dicen en amor y en verdadera preocupación. Pero ¿sabes una cosa? Y yo les he respondido: hasta ahorita no. Yo no sé si me va a pasar, pero ¿sabes por qué? Por lo menos no me ha pasado hasta ahora, porque yo estoy pensando en el gozo de él. O sea, mi mente y mi corazón están clavados en él, arrancando su matrimonio bien, guiados por Dios, amándose el uno al otro, ¿verdad?, disfrutando ahorita su luna de miel. Por eso, yo no estoy pensando en mí, estoy pensando en ellos. No sé si me va a pasar, no lo sé. Pero el ejemplo que estoy tratando de poner es que el gozo por el bien de ellos está siendo mucho mayor que cualquier cosa que dijera, ay, pobre de mí, ya no lo voy a tener en la mesa comiendo con los otros tres que quedamos ahí en casa. No sé, no ha llegado todavía. Mi gozo está siendo muy grande, ¿sí? Y de nuevo estoy seguro que varios de ustedes se pueden identificar con eso. El apóstol Juan escribe en una de sus epístolas, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ese era el gozo de Juan, ese era el gozo de Pablo, ese es el gozo de un líder espiritual que ve a su congregación, a los creyentes creciendo, firmes, andando en la verdad, sirviendo al Señor, disfrutando a Cristo, apasionados, amando al Señor, sirviéndole, etcétera, ¿sí? De eso está hablando Pablo. Entonces su cuidado era tierno y amoroso. Dice ahora en el versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Hermanos, ese era el corazón de Pablo. Estos creyentes, estas personas que habían respondido al Evangelio, que estaban viviendo para Dios, habían llegado a ser muy queridos para Pablo. Y esa es de nuevo la experiencia, ¿verdad? Esa es de nuevo la experiencia. Hay un amor entre el que cuida y los que son cuidados. Y debe ser mutuo, ¿verdad? Debe ser, y yo lo he visto, yo lo he experimentado y lo he visto en ustedes también. Y hermanos, quiero decirles también que Pablo pone el estándar muy alto. Pero qué bueno, así debe ser. Yo he sido enfrentado al preparar este mensaje. Yo sé que he amado a la iglesia, que los he amado a ustedes. Sé que los cuatro pastores tenemos amor por ustedes, pero yo sé que debo amarlos más. Yo sé que debo amarlos más. Y miren, lo más seguro es que no hemos podido amar a todos y a cada uno como debería ser amado. Eso es lo más seguro. Seguramente hemos fallado y no queremos fallar. Y sí les pido perdón por alguna falla. Lo que más temor me daría es, aunque duele, ¿verdad? Si alguno de ustedes dijera, no, es que Polo no me ha amado, no ha estado ahí, le pedí ayuda y no acudió, lo que sea. Sí me dolería fallar en eso, pero me dolería más todavía que Satanás aprovechara alguna de esas situaciones para endurecer tu corazón, para alejarte de la iglesia, para alejarte finalmente de Dios. Porque Satanás es muy astuto y él aprovecha ese tipo de situaciones. Así que yo te pido, de verdad, a nombre mía y de los otros tres pastores, que si en algo te hemos fallado, nos perdones y nos des otra oportunidad. Queremos amarte como debes ser amado y queremos servirte. Queremos una congregación que está siendo cuidada, que está siendo atendida, que está siguiendo al Señor con todo su corazón, ¿sí? No queremos fallar en eso. Y les estoy abriendo el corazón. Y Pablo hablaba de eso, ¿verdad? Es lo que hace uno. O sea, Pablo dice, les hubiéramos querido dar hasta nuestras propias vidas. Abrir nuestro corazón, abrir nuestra alma. Estar ahí para ustedes. Poder crecer en amistad. Poder conocernos más. Poder estar al pendiente de tus necesidades espirituales. Y saben, Al preparar esto, yo pensaba también, pensaba en la situación de Pablo. Pablo tenía un ministerio especial. Él iba sembrando iglesias, lo han visto, ¿no? Él iba sembrando iglesias. Él se quedaba en ocasiones semanas, meses. Los dos lugares donde la Biblia habla que estuvo más tiempo fue en Corinto, 1 año y medio, y 3 años en Éfeso. Y luego él partía y seguía su camino sembrando otra iglesia. Él se encargaba, imagínense lo que pasaba, ¿verdad? Él se enamoraba de las personas se enamoraban de él, pero él tenía que seguir su camino. Pero él se encargaba de establecer ancianos que, digamos, en su nombre o en el nombre de Jesús cuidaran a la grey, ¿verdad? Y él por eso escribe las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, porque él no se olvidaba de esas congregaciones, les escribía, oraba por ellos, no se olvidaba de ellos, seguían en su corazón, etcétera. Bueno, nuestro caso es un poco distinto, ¿verdad? Esta iglesia tiene años y esperemos que siga adelante por muchos años más y que se siembren otras iglesias. Y aquí estamos por años, ¿no? Y la idea es pensando cómo podemos cuidar a toda la congregación. ¿Ustedes piensan que cuatro pastores pueden estar tan cerca de 200 personas como lo necesitan? Es imposible, no se puede. Entonces, lo que hemos estado haciendo en Iglesia Bíblica Gracia Soberana, pensando en este amor tierno que debemos tener, pensando en cómo entregar nuestras vidas de alguna manera y cuidarles como la madre, ¿verdad?, que cuida a sus pequeños, ¿cómo lo podemos hacer? Lo que hemos estado haciendo, hemos estado orando por otros varones y también por mujeres que tomen responsabilidad y que estén cerca de todos los demás. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dios está levantando varones. Hay un grupo de varones que está cuidando también, líderes espirituales que han estado tomando su responsabilidad, que han estado abriendo células de estudio o grupos pequeños. Y es lo que quiero decirles ahora. Si tú quieres ser cuidado espiritualmente y eres parte de esta iglesia, conéctate con un grupo pequeño de estudio bíblico. Necesitas estar ahí. De otra manera se hace difícil. Si no te conectas, si no participas en un grupo pequeño de estudio bíblico, es muy difícil que estemos al pendiente tuyo. Si solamente nos vemos los domingos por aquí un rato y nos saludamos y llegas y te vas, y yo también, ¿verdad? Es muy difícil, pero queremos cuidar de tu vida, queremos ser fieles en esta función que Dios nos ha dado. Si no estás todavía participando en un grupo pequeño de estudio bíblico, por favor, anótate. Tenemos varios. Ahí atrás en el pizarrón hay una lista de estudios. Si tienes cualquier duda, pregúntanos. Pero necesitamos que estés ahí, porque en esos grupos pequeños, ya sea que lo demos el pastor, los cuatro pastores estamos dando por lo menos un estudio de grupo pequeño, en donde nos sentamos con 8, 10, 15, Raúl luego tiene como 60 allá en casa de la familia Massín, pero se sienta con menos personas que aquí en la iglesia, y la idea es que ustedes puedan preguntar, podamos interactuar, podamos estar cerca para cuidarlos espiritualmente, para caminar juntos espiritualmente. Entonces, es muy importante esto, porque nosotros podríamos fallar no acercándonos a ti, pero tú también tienes que entender que si tú no te acercas, no te podemos cuidar. Y Dios diseñó la iglesia así. Dios diseñó la iglesia para que nos cuidemos unos a otros, nos animemos, nos exhortemos, nos consolemos unos a otros. ¿Sí? Entonces, por favor, no te quedes fuera, no te quedes fuera. Queremos que estés ahí bien cuidado. Y entonces lo que hemos estado haciendo es eso, entrenar a varones, y hay varias mujeres también que están dando estudios para mujeres. Entonces las mujeres pueden asistir a los grupos de mujeres que tenemos entre semana y ahí conectarse y ahí estar cerca y ahí fomentar la amistad y ahí crecer en compañerismo, orar unas por otras, etcétera. Y nos están ayudando a cuidar la congregación, ¿ok? Y esto es bíblico, claro que es bíblico. Dice Pablo en Efesios 4, 11 y 12, vean cómo les dice Pablo. Y él mismo, está hablando de Dios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ven ese versículo? Entonces, ¿qué debemos hacer los líderes espirituales? Instruir, perfeccionar a los santos, a los demás creyentes, para la obra del ministerio, para que el cuerpo del Señor sea edificado. En eso estamos, instruyendo y ayudando y enseñando a otros que estén cerca de ti, que te puedan ayudar. Así que aprovecha esto es bíblico. Y Pablo también le decía a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ese es el modelo que hemos estado implementando. Grupos pequeños o células de estudio bíblico para que tú seas cuidado en el camino de la vida cristiana, ¿ok? No te quedes fuera, conéctate, acércate, si necesitas ayuda, podemos y queremos ayudarte. Entonces, fíjense cómo la exhortación de Pablo en estos versículos, entonces, no solo para los pastores, sino para los líderes espirituales, para todo aquel a quien Dios va llamando a tener responsabilidad de cuidar a otros. Ninguno de los pastores y líderes espirituales de esta iglesia ni de ninguna otra podemos servir y cuidar perfectamente ni tener un ministerio perfecto. Pero sí debemos perseguir este modelo bíblico de Pablo con todo nuestro corazón, dependiendo de la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo para poder llevar a cabo esa obra del ministerio. Entonces, resumo para terminar. Fíjense cómo Pablo, tomando todos estos versículos e incluso algunos más que le tocan a Fer la semana que entra, Pablo entregó su vida, él entregó su vida y lo hizo de estas maneras. Fíjense, estuvo dispuesto a arriesgar su vida para llevarles la verdad del Evangelio. No usó de engaño ni error en su mensaje, sino la verdad revelada, por Dios. No buscó aprovecharse de ninguno de ellos, ni en lo sexual, ni codiciando lo material. No buscó la gloria de los hombres, es decir, la aprobación de los hombres. Fue tierno en la manera de cuidarlos. Trabajó incansablemente para no ser carga para ellos, sabiendo que tenían muy pocos recursos materiales, específicamente en esa iglesia de Macedonia. Se comportó de una manera santa, justa e irreprensible. Entonces, amados hermanos, nos tienen que pedir cuentas de esto. No solo a los pastores, sino a los varones que Dios ha estado levantando en esta iglesia para cuidar de la grey. Y fíjense cómo voy a concluir con esto. Vean cuál es el objetivo, el verdadero objetivo, ¿sí? Y de nuevo insisto, yo no estoy recomendando ni mi persona ni la de mis consiervos pastores. Sé que tenemos que crecer, sé que tenemos que mejorar. Estamos persiguiendo este modelo bíblico de un hombre como Pablo, de un pastor con ese corazón. Lo estamos persiguiendo. Ayúdenos. Si nos ven fallar, ayúdenos. Oren por nosotros. No dejen de orar por nosotros. Si me ves fallar, si nos ves fallar, acércate y háznoslo ver. Háznoslo saber. Y debemos reconocerlo o dar una explicación adecuada, pero ayúdanos. Necesitamos esa ayuda. Nuestro objetivo es el que pone Pablo en 2 Corintios 1:24. Dice ahí: no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Eso es lo que queremos. Eso es lo que estamos haciendo. Te queremos ver gozoso, gozosa en el Señor, viviendo, creciendo en santidad, creciendo en obediencia, creciendo en llevar el Evangelio a otros, creciendo en cuidar de tu familia, en que los varones traten con sabiduría y honor a sus esposas, en que las esposas se sujeten en amor a sus maridos, que los hijos honren a sus padres, que los padres no exasperen a sus hijos. Queremos verte gozoso. Pablo tenía este objetivo y ese es mi objetivo. Y en eso quiero crecer, ¿sí? Y que Dios nos ayude como iglesia local de Jesucristo a crecer en esto, juntos, para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, nuevamente nos dirigimos a ti y pedimos de ti esa ayuda, Señor. Gracias por tu palabra preciosa que nos instruye, que nos capacita, que nos enfrenta también a nuestros errores y debilidades. Gracias por tu paciencia para con los líderes espirituales, tu paciencia para con tu pueblo, para con toda la iglesia, Señor. Anímanos y ayúdanos para trabajar juntos, para crecer en unidad, para orar unos por otros, para ayudarnos cuando nos vemos fallando, para animarnos, exhortarnos, consolarnos. Ayúdanos, Señor. Sabemos que ese es tu plan para la iglesia, que quieres una iglesia fuerte, unida, donde tu amor sea real, sea palpable, donde las otras personas que aún no conocen tu evangelio y tu nombre puedan verte en nuestras vidas y puedan acercarse y ver que eres un Dios vivo y real y maravilloso. Ayúdanos en todo esto. No somos suficientes. Dependemos de tu gracia y del poder de tu Espíritu. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo y para su gloria. Amén. Que Dios les bendiga y nos ayude en todo esto.